Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. En este martes tan especial, martes 14 de marzo, un día interesantísimo, el día de Pi, estuvimos conversándolo aquí detrás de cámara. Para los que no lo conocen, el número Pi es el número 3.14 y es un número bastante simbólico en materia también, digamos, espiritual, no solamente con un tema científico, principalmente para los antiguos egipcios que construyeron sus pirámides en base a lo que es o lo que fue el descubrimiento de este número tan importante que es el número Pi y que hoy hacemos mención en el programa como una forma de ir introduciendo todo esto. Pero también una interesante aporte que pudimos encontrar es que hoy es el cumpleaños de nada más y nada menos que el fallecido Albert Einstein. Antiguo científico judío, de descendencia judía, alemán, que viajó a los Estados Unidos y que claramente todos conocemos parte de sus aportes, porque fueron tantos que realmente es difícil englobarlo, pero por mencionar algunos, lo que fue la bomba atómica. Un muy interesante aporte que terminó de cambiar lo que fue la historia bélica de la humanidad. Pero aparte de eso, también tenemos como uno de los grandes aportes que hizo este gran científico, pues bueno, muchas de sus frases también, que decía que una persona que buscaba cambiar algo haciendo lo mismo todo el tiempo era el sinónimo de locura, o sea, básicamente con ese patrón. Y Albert Einstein, pues obviamente, aparte de lo de la bomba atómica que mencionamos, pues fue un personaje bastante influenciable y que creó lo que fue la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, la forma en que se maneja el tiempo y el espacio. Y realmente es una teoría bastante interesante. No sé si ustedes en algún punto ven Netflix, pero les recomiendo pasar por Interstellar. Una película de Christopher Nolan del principio de los años 2010, donde se ve aplicada la teoría de la relatividad de manera práctica, algo difícil de lograr y que le creó lo que fue una película nominada a múltiples premios como fue Interstellar y todo lo que trajo de por medio. Pero bueno, después de esta reseña, dándole la bienvenida a nuestro colega, hermano y amigo William Reyes, que está aquí con nosotros. Y obviamente también extrañando en cabina a nuestra querida amiga Alejandra Valerio, la doctora Alejandra Valerio, que casi como siempre está aquí todos los martes con nosotros y que hoy por un tema parece que de espacio-tiempo, como decía Einstein, pues no pudo presentarse. ¿Cómo se encuentra usted?
Buenas tardes, distinguido colega, y para nuestra tele y radio audiencia, le agradecemos siempre mantener la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Hermano César, yo me siento excelente, gracias a Dios.
Qué bueno.
Sí, porque es que él permite que uno martes tras martes se mantenga aquí, en contacto con la población, tratando temas diversos. Y con relación a Albert Einstein, se dice que fue el científico más connotado del siglo XX y que se nacionalizó norteamericano. Y con relación a su teoría de la relatividad, una de sus frases célebres consistió en que si todos pensamos de la misma manera, nunca podremos hacer las cosas. O sea, él planteaba: no me digas a mí que es frío. Yo puedo establecer que ausencia de calor. También planteó: no me digas que es oscuridad. Yo puedo plantear que es falta de iluminación. Y así sucesivamente, estos planteamientos lo mantuvieron vigente, que hasta hoy en día sus frases quedan. O sea, significa que su legado fue bien importante y por eso se ratifica que fue el científico más connotado del siglo pasado.
Así es. Y bueno, en el día de hoy pues tendremos a nada más y nada menos que una gran invitada proveniente de Guatemala, o mejor dicho, de origen guatemalteco, y con nosotros estará la doctora Carmen Rosa de León Escribano Schroeder, quien es doctora en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y también licenciada en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, maestría en Sociología del Desarrollo de Iberoamérica y con varios cursos especializados en lo que viene a ser el tema de la seguridad y defensa, que también posee ya una maestría en Estudios de Seguridad y Criminología. Excelente. De la Universidad Católica de Murcia, España. Ella estará acompañándonos y estaremos conversando sobre diversos temas de lo que viene a ser este mes de marzo, mes de la mujer, en conmemoración de nuestra estimadísima embajadora Cristina Aguiar, que en paz descanse. Aquí también tenemos que agregar dentro del resumen de nuestra invitada que ella fue directora general de Relaciones Internacionales, Bilaterales y directora de Asuntos Centroamericanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. También fue presidenta de la Comisión Especial de Atención a Refugiados, Retornados y Desplazados de este país y encargada del Programa Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, de ACNUR, y también participante en las negociaciones de paz de Guatemala como delegada del sector de centros de investigación de la Asamblea de Sociedad Civil y también miembro titular del Consejo Asesor de Seguridad de Sociedad Civil para la Presidencia de la República de Guatemala en el año 2004 y coordinadora del mismo desde el año 2009 hasta 2011. También participó como miembro del Consejo Consultivo de Sociedad Civil de ONU Mujeres y fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala hasta el año 2015. O sea, un resumen bastante interesante y explícito, o sea, muy, muy grande. Aquí esperamos que podamos ya sacarle todo el provecho posible a esta invitada que ya está con nosotros. Y por ende nos iremos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy y volveremos en breve con nuestra invitada Carmen Rosa de León.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. Con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Bueno, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y por lo que vemos, ya tenemos en cabina, bueno, de manera virtual, a nuestra invitada, Carmen Rosa de León Escribano.
Excelente. Buenas tardes, doctora. William Reyes.
Mucho gusto. Buenas tardes a todos y todas y a los que nos están viendo, a Funglode también y sobre todo al programa de Seguridad y Defensa y a la doctora Reynoso que hizo la invitación y a ustedes por tenerme ahí con ustedes en la entrevista.
Muchas gracias. Es un placer para nosotros compartir estos momentos con usted para llevar información valiosa a la población, tanto nacional como internacional, en base a sus experiencias y aportes.
Gracias, pues, dispuesta.
Estuvimos nosotros haciendo una exploración y pudimos contactar que su padre fue un político guatemalteco quien la introdujo a usted desde joven a la política partidista, porque él era un activista, y que su madre era periodista y también escritora, que fue vicepresidenta mundial de las mujeres periodistas y escritoras, en base al activismo. Entonces, como nuestro tema de hoy es rompiendo paradigmas y el conflicto interno que se generó en su país desde el año 1960 hasta el año 1996, que conllevó un acuerdo de paz, para nosotros tratar de poner en contexto, porque para hablar de paradigmas, valga la redundancia, hay que hablar obligatoriamente de resiliencias. ¿Cómo usted, siendo femenina, muy capaz, porque vimos aquí ya su hoja de vida muy completa y tenemos la seguridad que fue sintetizada por temas de tiempo, ya que estamos por televisión? Entonces, ¿en qué consistió esta resiliencia para que usted se empoderara en el tema? Porque también fue víctima de persecución. Sin embargo, mantuvo el enfoque, pasos firmes, porque tenía un norte definido con esos valores familiares que le inculcaron tanto su padre como su madre. Y esto entonces, entiendo que ejerció cierta influencia para que usted se capacitara, se empoderara, adquiriera los conocimientos necesarios para hacer diversos aportes que más adelante lo iremos desarrollando de manera sistemática.
Pues sí, gracias por la pregunta. La verdad es que con esos padres uno tiene la bandera muy alta, ¿verdad? Y sí, a veces uno se complica, ¿verdad? Porque los ve siempre como tan arriba que uno piensa cuando es joven que realmente cuesta llegar a estar al nivel. Pero yo creo que lo principal, y por lo que usted dijo, creo que hay varias cosas que uno aprende. La primera quizás es justamente desde la casa, pues la pelea, ¿verdad? La pelea por una sociedad más justa. Desde pequeña, pues acompañando a mi padre en el tema de la formación del Partido Democracia Cristiana en Guatemala, y que se volvía pues prácticamente la vida cotidiana de toda la familia. Mi madre también muy aguerrida en el tema de periodismo, que no solo pues llegó a esos puestos, sino también justamente como usted mencionó, fuimos perseguidos. Es decir, en realidad yo estoy ahora en mi segundo exilio, ya tuve un primer exilio en los años 80, ¿verdad? Porque sí pusieron dos bombas en mi casa, mataron a algunos acompañantes de mi padre y al final prácticamente toda la familia salió. Y ahora pues nuevamente es increíble cómo en 50 años quizás se vuelve uno a estar, y yo creo que es un tema a repensar en América Latina y el Caribe, la seguridad, el desarrollo de la democracia, ¿verdad? Cómo pudimos alcanzar cuotas muy altas de democracia y de participación y cómo ahora vemos que las estamos perdiendo. Pero volviendo A la pregunta, creo que aprender a resistir es quizás lo primero cuando parece muy difícil, ¿verdad? Porque sobre todo en los años 70, cuando había tanta persecución en Guatemala, en los años 80, ver que los padres no se amilanaban, sino que seguían en su lucha y a pesar de las consecuencias, ¿verdad? Que pueden ser el exilio o la persecución, continuaban con esa, con la búsqueda de una sociedad más justa. Y entonces, quizás que es algo que nos separa de algunas generaciones hoy, que uno aprende a siempre pensar que puede hacer algo por su país, que puede seguir, que a pesar de las circunstancias más adversas, como puede ser las amenazas de muerte, la persecución en los años 80, uno sigue con la idea y tiene que pelear por ella. Y lo otro, pues también acostumbrarse a las consecuencias y que a pesar de tener consecuencias, uno tiene que continuar en sus ideales y en la lucha. Y sí, eso yo creo que marcó mucho mi vida, ¿verdad? De intentar siempre hacer lo mejor que se podía, pero sobre todo el pensar que uno puede conseguir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria. Y que siempre puede cambiar la realidad si uno se empeña precisamente en eso, aunque tenga que esperar y aunque tenga que hacer pequeños pasos y también tener las consecuencias y saber, digamos, mantener los ideales a pesar de esas consecuencias que sabemos que van a venir.
Excelente, muchas gracias. Mi compañero César Polanco tiene una intervención.
Sí, mucho gusto, doctora Carmen. La verdad es que es todo un privilegio tenerla acá con nosotros en cabina. Y bueno, dentro de todo su paso y trayectoria profesional, pues encontramos también que usted fue ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala. Y queríamos preguntarle que dentro de ese paso como ministra de Relaciones Exteriores, ¿cuáles fueron sus principales desafíos que enfrentó en el cargo como directora general de Relaciones Internacionales Bilaterales y directora de Asuntos Centroamericanos? O sea,
Bueno, en realidad no llegué a ministra, o sea, me quedé en la parte de la dirección general. Fue muy interesante porque yo venía, digamos, después del primer exilio que regresé a Guatemala, me conecté, digamos, trabajé con Naciones Unidas, con ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y eso me llevó en algún momento, ya cuando ganó el Partido Democracia Cristiana, pues a integrar las filas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y creo que fue interesante porque nosotros, digamos, en el momento en que yo estuve en el gobierno, que fue el primer gobierno civil después de una etapa de una dictadura militar, digamos, con elecciones, pero con militares y de una confrontación interna, fue muy interesante el encontrar un ministerio, pues que respondía quizás, y ahí hablando, entrando ya a los temas de seguridad y defensa, a modelos que respondían pues a las necesidades o a las inquietudes que había en la etapa, sobre todo en la etapa militar. Entonces, en ese momento que se empezó una reconstrucción del Ministerio de Asuntos Exteriores para poder responder a una visión mucho más moderna del ministerio, pero también incluso llegamos a crear una unidad de análisis estratégico, ¿verdad? Pensando ya en cómo podía responderse, ver una política exterior en función no solo de una representación, sino también de una incidencia en materia de seguridad internacional y de defensa internacional y que la defensa no era solo el ámbito militar, sino que también era el ámbito diplomático y que eso tenía que ir de la mano de una visión estratégica de un gobierno democrático. Entonces, yo puedo decir, al final llegué a la Cancillería y desde la Cancillería entré a trabajar, digamos, a crear la Comisión de Retorno de Refugiados, que fue también otro aspecto muy, muy interesante, ¿verdad? Porque era crear desde cero una comisión en un gobierno civil, que era el primero después de tantos años de conflicto armado. Y creo que eso también tiene que ver mucho con o sea, fue un cambio de paradigma. Fue un cambio de paradigma. Yo me encontré con por ejemplo, un tema de refugiados que había estado en manos del Ministerio de la Defensa todo el tiempo como una amenaza a la seguridad. Y prácticamente, o sea, yo era la guerrillera que traía guerrilleros de México, ¿verdad? Y a pesar de eso, se logró en los años que se trabajó, que yo estuve al frente de la comisión, establecer una relación diferente con el Ministerio de la Defensa y entendernos desde civiles y militares, que creo que fue uno de los primeros pasos en una relación civil-militar, y la misma proyección en un Ministerio de Asuntos Exteriores, donde también se veían temas de seguridad exterior, pero que manejados también por civiles. Entonces, para mí fue una gran experiencia encontrarme en el mundo diplomático con temas de derechos humanos, de seguridad. Incluso, pues para nosotros era el primer gobierno civil después de muchos gobiernos militares, y eso hacía que hubiera que hacer un nuevo mensaje en materia internacional, porque ¿cuál era la diferencia, verdad? ¿Cuál era la diferencia de un nuevo gobierno civil, que a partir de que estuvimos nosotros, pues siguieron otros civiles en el gobierno, pero también, sobre todo en el ámbito de refugiados, que era sobre terreno, que había que ir al territorio, ¿verdad? Y a veces me decían, mire, es la primera vez que un civil viene en estos territorios, sobre todo estamos hablando de los territorios que expulsaron refugiados hacia México y que eran, pues estaban en guerra, ¿verdad? Entonces decían, no ha venido ningún civil en los últimos 5 años o 10 años aquí. Y eso, pues al final, logró establecer una relación de comprensión entre sobre todo en materia de seguridad, de que no era necesariamente una amenaza el retorno de refugiados, pero que también había cánones internacionales que había que cumplir y respetar la vida de todos aquellos que ingresaran. Yo creo que a veces las mujeres, cuando estamos en estos temas, somos quizás más creativas, digamos, desde el punto de vista de tener iniciativas diferentes a lo que se ha hecho. Y yo me acuerdo que en el tema de refugiados, por ejemplo, era muy complicado porque estaba primero uno tocando temas de seguridad y temas de defensa, que lo sentían como una amenaza todavía. Era el primer gobierno civil después de gobiernos militares, pero del lado de México, por ejemplo, para los refugiados seguíamos siendo cómplices de los ejércitos, de los gobiernos militares. Es decir, al final siempre los gobiernos de transición están como en el centro, ¿no? O sea, estamos en medio de dos fuerzas y sobre todo después de un conflicto armado. Entonces, por ejemplo, temas como tener un correo que de cartas y de cassettes que se grababan para que los refugiados escucharan a sus familias que todavía estaban vivas, porque había muchas leyendas del lado de los campamentos. Visitas protegidas desde México para que vieran cómo estaban sus terrenos, sus territorios cuando ellos volvían, para ver, o sea, nunca hacer un retorno con engaño, sino al contrario, que ellos tuvieran todos los elementos para tomar la decisión si querían retornar al país o no. Y eso implicado en unas relaciones bilaterales con México, con un organismo internacional como ACNUR, que creo que, pues, que dejaron muchas enseñanzas, pero también mucha creatividad en cómo ir conformando un proceso de retorno adecuado para la gente que quería retornar y también para los que se querían quedar. Creo que eso fue para mí una de las etapas más interesantes, y sobre todo cómo entender y relacionar los temas de seguridad y los temas de, digamos, de la relación civil-militar en un entorno con conflictividad y post-conflicto también, pues digamos, todavía estábamos en periodo de guerra en ese momento, no se había iniciado el proceso de paz, pero que sí, pues era una dimensión diferente de esas relaciones después de un conflicto tan frontal.
Explícito su detalle, mantiene la hilación. Usted mencionó que ha sido objeto de dos exilios y que en este momento está en el segundo. ¿Existe la posibilidad de que nosotros ilustremos a los televidentes y radioyentes en cuáles países usted?
De acuerdo.
De acuerdo.
Bueno, los dos
Los dos
exilios los
exilios.
he tenido en España, estoy en España actualmente. El primero también porque mi madre era de origen español y entonces fue el primero en el contexto de la persecución, como les decía, en los años 74, 74, 75, que fueron ya, era la época más dura del conflicto, había persecución hacia los, hacia, digamos, el Partido Democracia Cristiana, se veía como un partido de oposición y de persecución, o sea, muchos dirigentes murieron durante ese periodo, y luego ya cuando los ataques eran, ya, digamos, en mi casa en Guatemala, pues estaba rodeada de gente armada siempre, había que tener mucha precaución para salir. Prácticamente vivíamos encerrados, entonces sí hubo, o sea, primero salí yo por motivos de estudio y luego ya salió mi madre y mis hermanos que vinieron y estuvimos prácticamente, yo estuve como 7 años acá en España en esa primera oportunidad, los primeros sí por estudio, los segundos porque no podía volver. Y el segundo, este segundo exilio, pues ha sido parte de esa, de la lucha. O sea, yo me identifiqué mucho con la lucha anticorrupción y con, como dirigente social, ¿verdad?, de la ONG. Hicimos mucho en materia de apoyo, sobre todo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hicimos varias investigaciones para ellos y estuvimos muy de la mano de las reformas que se solicitaban por parte de la Comisión. Y eso provocó, pues, no solo la expulsión de la Comisión hace 2 años o 3 años, sino que después vino una. Con este nuevo gobierno vino una persecución hacia aquellos que habían tenido un rol en materia de persecución, en materia de combate a la corrupción. Entonces hay varios jueces, fiscales, hay otros activistas de derechos humanos. Y también en mi caso tuvo que ver porque me opuse, yo participaba como miembro de la ONG en un banco muy importante en Guatemala y me opuse a que el gobierno tomara control del banco. Y eso pues me llevó a una nueva forma de persecución que están haciendo en Guatemala y en Nicaragua. Y entiendo que también puede ser que en El Salvador, donde prácticamente inventan un caso de hacia una persona. Estoy pues todavía esperando que manden las pruebas de mi caso acá a España para ver si se puede someter a los tribunales españoles. Yo tengo nacionalidad española también por mi madre y entonces eso hace que yo pueda residir como española acá. Pero es una, lo que llamamos una muerte prácticamente civil, ¿verdad? Porque le hace, es decir, y es increíble porque es un, y además yo quería señalar esto que me parece muy importante también en los temas de seguridad, que parece que esta nueva etapa que viene de persecución en los países centroamericanos está muy dirigida hacia mujeres también. Y hay otras colegas nicaragüenses como Elvira Cuadra, que también está en esa situación, también en el exilio. Hay otras mujeres, la mayor parte de ellas en Estados Unidos, fiscales, juezas y activistas de derechos humanos. Y realmente ha sido, hay como una, yo creo que es un retroceso en materia de cómo la mujer había avanzado, sobre todo en estos temas, y cómo ahora las fuerzas prácticamente apuntan hacia las mujeres, casi castigando a aquellas mujeres que hemos tenido alguna posibilidad de señalar y de reclamar. Es decir, incluso yo estuve en un colectivo que señaló los errores, por ejemplo, en el caso de la pandemia, la corrupción que había alrededor, y eso, pues, todo eso va abonando a que ahora pues estemos en esta situación. Y de hecho ya la semana pasada 9 periodistas también fueron señalados con las mismas creación de delitos espurios y han tenido pues que salir del país. Es decir, realmente estamos en una situación que a veces Nicaragua suena mucho más porque es más evidente lo que están haciendo, pero Guatemala no se queda atrás. Y sin embargo, no, entre El Salvador y Nicaragua, que pues son los que son más publicitados, no se ve tanto la situación de lo que está pasando en Guatemala. Y respondiendo a la pregunta de los aportes, yo creo que hay dos temas muy importantes o dos momentos muy importantes para la paz en Guatemala. Para mí el primero es el Acuerdo de Esquipulas II, porque fue la primera vez que los países centroamericanos nos pusimos de acuerdo para generar los presidentes, ¿verdad? Los presidentes se unieron para generar una alternativa a lo que venía siendo pues la guerra contrainsurgente, la Guerra Fría, que al final estaba sacudiendo pues aniquilando prácticamente la sociedad civil y yendo todos los fondos a la guerra y la existencia de las guerrillas. Creo que esos acuerdos de Esquipulas II generaron, y creo que eso es lo importante, porque a veces cuando uno se pregunta cómo salir de estas coyunturas en las que estamos metidos, si no hay una voluntad política de los presidentes y de los pueblos de llegar a acuerdos, y además acuerdos que tengan que ver con lo que nosotros somos, es decir, no en función de políticas extranjeras, no en el caso de los años del proceso de Esquipulas II, pues era decirle a Estados Unidos, mire, nosotros no estamos en esta situación de la Guerra Fría, necesitamos reconstruir nuestros países y necesitamos tener alternativas para una paz que sea estable y que permita el desarrollo. Mientras siga habiendo subdesarrollo, va a seguir habiendo protesta, va a seguir habiendo insurgencia, y entonces estamos yendo hacia la ruta equivocada. Y creo que eso fue muy importante y abonó entonces a los procesos de paz que vinieron posteriormente de Guatemala y El Salvador. También en Honduras se generó internamente un proceso, y Nicaragua pues acababan de ganar los sandinistas, lo cual también llevó pues a un cambio en ese momento. En el acuerdo de paz yo llegué, fuimos parte de la Asamblea de la Sociedad Civil, que también me parece un experimento único y me parecería que es una experiencia que debería abonarse más en Naciones Unidas, porque por primera vez se dio una participación organizada de la sociedad civil. Se creó la Asamblea de la Sociedad Civil para aportar al diálogo de la mesa de negociación los temas, agendas, digamos, de lo que considerábamos los acuerdos, que son los acuerdos socioeconómicos de seguridad y defensa principales que podían aportarse. Y la incorporación, sobre todo, de pueblos indígenas, la incorporación de las mujeres que sale de los acuerdos de paz también por primera vez, la identificación de problemáticas y de la necesidad de visibilizar a las mujeres en todo el proceso de construcción de paz y desarrollo en el país. Y éramos 100 representantes de 10 sectores diferentes, electos por nuestros representados. Y en ese caso yo era la coordinadora de centros de investigación en la Asamblea de la Sociedad Civil, y a nosotros nos tocó, a cada sector le tocaba trabajar uno de los acuerdos, y a nosotros nos tocó trabajar el acuerdo de fortalecimiento al poder civil y papel del ejército en una seguridad democrática. Puedo decir que esa fue mi inmersión, digamos, a los temas más teóricos de seguridad y defensa. Y desarrolló una experiencia muy interesante porque paralelamente IEPADES, que es la organización a la que pertenezco, desarrollamos un diálogo, el primer diálogo civil-militar que se dio en Guatemala después durante el proceso de paz. Y a mí me permitió no solo poder apoyar la formulación de ese acuerdo de fortalecimiento al poder civil y función del ejército, que yo debo decir que los acuerdos de paz recogieron casi el 90% de lo que nosotros propusimos. Muy importante los aspectos de la nueva policía, cómo tendría que hacerse una policía con una, además, multicultural, porque estamos hablando de un país multicultural, cuáles eran los roles de la policía, cuáles eran los roles del ejército, lo cual llevó a hablar de seguridad interior y seguridad exterior, cuáles eran sobre todo las dinámicas para la toma de decisiones a nivel interno. Se dio una agenda de justicia que, bueno, después ya no se cumplió, lamentablemente, también de reforma al sistema político, que tampoco se terminó de cumplir, pero quizás interesante también, ¿por qué? Porque dentro de la Asamblea de la Sociedad Civil, pues hablamos de esos más de 100 personas. Lidiar, por ejemplo, como los pueblos indígenas decían que habían sido los grandes afectados por el ejército durante el conflicto armado, ellos decían, mire, nosotros no queremos ni ejército ni policía. Entonces, argumentar hacia adentro también, porque no era solo lo que salía en el documento, sino que tenía que ser de consenso. Entonces, realmente a mí me enseñó muchísimo porque era como, por qué la policía es importante, ¿verdad? Por ejemplo, temas como la inteligencia policial. Si no queremos depender de la inteligencia militar, entonces tenemos que desarrollar una inteligencia policial. Y eso incluso llevó a que Yepades hiciera la única reunión, a ver si Funglode se atreve ahora o se anima, pero en ese momento hicimos la única reunión latinoamericana y con presencia también de otros países sobre inteligencia policial. Es la única que ha habido en toda, digamos, en los últimos años de historia en la región y, no, y porque realmente es un tema que no se toca, ¿verdad? La inteligencia policial, cómo debe ser diferente a la inteligencia militar y cuáles son los objetivos de una inteligencia policial. Entonces, para nosotros fue muy instructivo porque era dialogar y aprender, porque o sea, nosotros decíamos que no es posible no tener ni ejército ni policía, tienes que tener una autoridad. ¿No te gusta el ejército? Entonces hagamos una policía fuerte. Démosle una policía. ¿Y cómo debe ser una policía? Una policía representativa, una policía que sea comunitaria, que sea representativa de su comunidad. Y todo esto da para trabajar muchísimo. Y luego, para finalizar esta parte, a mí me pareció muy interesante también el poder participar en la mesa de negociación, porque yo tuve que presentar, digamos, a mí me tocó presentar esta propuesta a la mesa de negociación. Y ahí se dio otra discusión diferente entre los representantes del ejército que había en la comisión de gobierno y los representantes de Naciones Unidas, pues que había también en la mesa de negociación y de la guerrilla, ¿verdad? Donde también la guerrilla a veces su visión es bien militarizada, ¿verdad? No es una visión de policía. Entonces, que para mí lo más civil es la policía, ¿verdad? Lo que va a representar al ciudadano. Entonces, todo esto me ha servido pues para aprender muchísimo en los temas de seguridad y poder practicarlos, que de hecho nosotros pues desde Yepades hemos sido unos acompañantes de esa policía. Una vez que terminó el proceso de paz, nosotros lo tomamos como agenda, ese acuerdo de fortalecimiento al poder civil, y eso ha permitido que nosotros desarrollemos trabajo de fortalecimiento de las capacidades con la Policía Nacional en Guatemala, con los organismos de justicia, el Ministerio Público, ¿verdad? Hasta, lamentablemente, pues con este gobierno ya está más complicado, pero lo hemos hecho hasta ahora precisamente porque creemos en esa separación de poderes, pero también en las funciones. Incluso hicimos un diagnóstico de género para Fuerzas Armadas, ¿verdad? Para tocar, porque esto para nosotros ha sido un tema muy importante, el rol de las mujeres y cómo ese rol puede cambiar la dinámica de las instituciones. Y también temas que hemos puesto sobre la mesa como seguridad privada, por ejemplo, y el rol de las mujeres en materia de seguridad privada.
Tremendo, tremendo.
Tremenda trayectoria, doctora. Le quería preguntar, y esto parte de una de las anécdotas que usted estaba mencionando, sobre el tema de lo que fue la Comisión Especial de Atención a Refugiados, Retornados y Desplazados de Guatemala, de la cual usted fue presidenta. Y a raíz de toda esta experiencia, me gustaría preguntarle que cuáles fueron las principales políticas o iniciativas que implementó durante su gestión para abordar la situación de estas personas que retornaban a su país.
Sí, bueno,
Sí,
como
bueno, como
decíamos,
decíamos,
era una,
era una.
o sea, primero, pues la innovación que se dio en cuanto a que el retorno de refugiados se hiciera en una perspectiva, digamos, desde una voluntad real de ellos y de un conocimiento real de las condiciones. Yo puedo decir que a primera vista uno puede pensar que en México estaban mejor, ¿verdad? Porque los pueblos habían sido arrasados. Yo sí me permití, digamos, antes de hacer cualquier propuesta, conocer todas las comunidades o las zonas donde ellos habían, de las cuales ellos habían salido, y ahí encontré comunidades totalmente arrasadas. No quedaba absolutamente nada más que los cimientos o los muros de lo que pudo haber sido la escuela o la iglesia. Entonces era, para mí era un acto casi de valor, ¿verdad? El querer retornar. Y a mí me pareció muy interesante también que había generaciones jóvenes, de los hijos o los nietos de refugiados, que ya no querían volver a Guatemala. Pero sobre todo, y creo que esto tiene que ver también con los temas de migración y lo que está, digamos, otros fenómenos que encontramos es, yo me encontré una vez en uno de los retornos de refugiados, un joven que hablaba como mexicano prácticamente, pues había hecho toda su adolescencia, para él era niño cuando llegó a México y hablaba como mexicano. Y yo le dije, mira, ¿y por qué decidiste volverte? Y entonces me dice, mira, es que yo aquí soy hijo de y soy nieto de, y en México yo era un refugiado con un carnet de refugiado y era nadie. Entonces yo regreso porque aquí me reconocen y por mi familia, o sea, yo tengo yo me siento aquí alguien que pertenezco a una historia y a una familia, a una comunidad. Ese tipo de cosas a uno lo marcan mucho porque dice, bueno, realmente hay cosas intangibles, ¿verdad?, que se ven en los procesos y que uno tal vez piensa que pueden ser automáticos o que la gente se va porque necesita dinero, pero eso no quiere decir que deje sus raíces y deje su historia, ¿verdad? Pero, digamos, también volviendo al tema, yo creo que uno de los principales aportes quizás es hacer cómo llegar a procesos en consenso. O sea, yo, por ejemplo, me iba a las comunidades con los mapas de los terrenos de los cuales la gente tenía en el pasado. Tenemos que, por ejemplo, algo que parece tan simple como un proceso humanitario de retorno, sin embargo, tiene aristas de todo tipo. Hablábamos de las diplomáticas, pero también, por ejemplo, durante el conflicto que fue tan largo en Guatemala, que duró más de 30 años, por ejemplo, muchas tierras de refugiados fueron otorgadas por el ejército cuando ocupaba un territorio a otras personas. Entonces no solo era un retorno, sino que era un... Y después había habido desplazados que habían ocupado también territorio, terrenos que estaban vacíos en ese momento. Entonces es todo un aprendizaje de cómo encontrar soluciones internas, ¿verdad? O sea, de dialogadas entre las personas que ocupaban esos territorios, los que querían volver a ellos, el papel del Estado que me parece fundamental, porque para mí el Estado es un gran árbitro, ¿verdad? Porque puede proveer precisamente esas políticas de incorporación, las políticas que permitan el desarrollo de las comunidades y encontrar soluciones a algo como que dos personas ocupan una misma parcela. Entonces, ¿qué puedes hacer? El Estado tiene que lograr tener una alternativa para la otra persona, ¿verdad? Y resolver quién la va a ocupar, el actual propietario o el anterior. Entonces, al final, eran procesos muy, muy dialogantes, pero sobre todo, las políticas y quizás fue una buena época porque, digamos, hasta ese momento encontramos que los aspectos de, por ejemplo, de apoyo internacional iban a los refugiados. Entonces, a los refugiados reconocidos por Naciones Unidas en México, por ejemplo, y si había retorno, entonces venían acompañados de una contribución para su incorporación y su estadía en el retorno, durante el retorno y ayudas económicas para poder establecerse. Pero, ¿qué pasa si en la comunidad hay otros que no fueron refugiados, sino desplazados? ¿Qué pasa si una comunidad de refugiados está en medio de un núcleo de tres o cuatro aldeas que no, nunca se fueron, sino que se quedaron durante todo el conflicto? ¿Cómo haces para que no haya una injusticia, ¿verdad? Al final, entre un grupo y otro. Entonces ahí el Estado, la política del Estado de apoyo a desplazados. Y ahí encontramos que había un vacío, digamos, por parte de Naciones Unidas, porque se apoyaba a refugiados, pero no se apoyaba a los desplazados internos. Y porque hasta ese momento Naciones Unidas, estamos hablando de los años 80, ¿verdad? 85 o 90, Naciones Unidas lo que había hecho pues era la política de apoyo a refugiados, pero los desplazados no se tocaban porque se consideraban situaciones de seguridad interna de los países, entonces no entraban al tema de desplazados. En coordinación, y a eso tiene que ver también con todo el proceso que se hizo de Esquipulas II digamos, la coordinación que se dio entre los países centroamericanos. Propusimos a Naciones Unidas la posibilidad de abrir los programas para desplazados. Entonces se hace una conferencia internacional de refugiados y desplazados que se da en Guatemala, no me acuerdo, pero era el 83, 84, no, por ahí, 87 creo que fue. Y luego de esa conferencia, entonces surgen programas dentro de Naciones Unidas para apoyo a desplazados, y por primera vez Naciones Unidas reconoce el problema de desplazamiento interno como una consecuencia también del conflicto armado, y que tenía que darse también un apoyo similar al que se le estaba dando a los retornados que venían refugiados de México. Entonces sí se aportó, digamos, en ese sentido a que ya se crean pues un componente de desarrollo también y de ayuda al desplazamiento interno que está equiparado pues al de refugiados, y eso logra pues aportar muchos recursos en aquel momento para la reconstrucción de comunidades más alejadas del país y las que habían estado más afectadas por el conflicto.
Doctora Carmen Rosa de León Escribano, muy bien desarrollados los tópicos y la respuesta a la pregunta que le hemos formulado. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que usted haya sido víctima de dos exilios, y en su ponencia resaltó que se ha vinculado al aspecto de la seguridad y defensa de manera teórica. Pregunto, William Reyes, usted en su activismo, porque es hija de dos activistas, también de manera operativa, ¿no se vinculó con temas de seguridad, defensa y de policía? ¿Y si sus adversarios han tomado como referente una amenaza de parte de usted de que pueda aspirar a un cargo público y entonces sí, ellos sientan ser desplazados por una mujer, que es una violación de género por sus condiciones?
Así es. Bueno, en la práctica realmente, bueno, la verdad que los temas de seguridad y defensa siempre he estado, ¿verdad? Y creo que, pero sin embargo, pues, efectivamente debo decir que en los últimos 2 años estuve trabajando activamente en la conformación, en apoyar la conformación de una unidad de sobre todo los partidos, digamos, democráticos frente a lo que podemos llamar la captura. Yo eso no lo he contado, pero lo voy a contar. Realmente yo estaba aquí en Guatemala, estaba aquí en España, en mayo del año pasado, para presentar mi tesis doctoral, que justamente va sobre la captura del Estado por parte, digamos, la captura del Estado que se dio en Guatemala y el aporte que la Comisión Internacional contra la Impunidad hizo en base a los casos que fue descubriendo, y cómo esto nos puede ir llevando a una conceptualización de cómo se produce, cómo se da el proceso de captura del Estado en un país. Efectivamente, también yo había venido trabajando precisamente porque ya veíamos que si no se daba, o sea, que esta captura del Estado había avanzado muchísimo, sobre todo después de la expulsión de la Comisión en el año, hace 3 años más o menos, por parte del gobierno anterior de Jimmy Morales, hace 4 años, ¿verdad? Porque fue el último año de gobierno de él. Se había empezado a consolidar esa captura del Estado. Cuando yo hice mi tesis, todavía, por ejemplo, había instituciones que no habían sido capturadas por parte de estas fuerzas contrademocráticas, y además, sobre todo, en base a lo que es más triste, diría yo, porque quizás en los años 80 la pelea era ideológica, era porque tú creías que tu país tenía que tener un modelo u otro. Y eso te llevaba también a sentirlo, ¿verdad? A sentir que tú tenías pues necesidad de que, pues si tú creías en una justicia social, pues tenías que trabajar para que esa justicia social se diera. Sin embargo, ahora son temas de corrupción y eso es lo más triste, y es lo más triste y lo más complicado, porque quizás los que trabajamos en base a un pensamiento tenemos diferencias y a veces nos separamos muchísimo por pequeños detalles de una interpretación sociológica o una interpretación política de lo que sucede en tu país, y sin embargo los intereses económicos de aquellos que capturan el Estado son unos que es, y no les importan si tienen que hacer alianzas con quien sea para seguir teniendo el mismo modelo de corrupción y el mismo modelo de exclusión, ¿verdad?, de los opositores. Entonces, sí, habíamos un grupo venido trabajando mucho porque veíamos que si no se daba una unidad entre los grupos democráticos, sobre todo a nivel del Congreso de la República, que pudieran realmente poner un contrapeso en la, porque ahora no tenemos ya separación de poderes, o sea, eso ya es obvio, que mientras funciona la separación de poderes, tú tienes alternativas, ¿verdad? O sea, tienes quien, incluso quien te defienda como ciudadano, pero al no haber una separación de poderes y tener un solo interés, prácticamente te quedas solo. Y sí había venido trabajando activamente en esa unidad y sí tenía posibilidades de haber tenido un puesto de elección popular, que era claro, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que terminó de ponerme la cruz, la cruz y calavera, decimos nosotros, ¿verdad? Para dejarme fuera de, por lo menos, de este proceso electoral, ¿verdad? Y dejarme fuera del país, al igual que ha pasado con otras candidatas, otras posibles candidatas, como fue el caso de la fiscal, exfiscal Telma Aldana, que hicieron lo mismo, inventaron un caso que todavía está en proceso, ¿verdad? Sin pruebas reales. Y pues tuvo que salir al exilio, solo que ella ya lleva 4 años en el exilio, ¿verdad? Y entonces sí estamos, y ahora ha dejado fuera, en el caso de Guatemala, a una líder indígena que era la que se veía con altas probabilidades de por lo menos competir. Y también fue el binomio de ella, fue dejado fuera por un Tribunal Supremo Electoral, que es parte de la cooptación del Estado. Por una supuesta falla administrativa del candidato a vicepresidente, que era el ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, ella es Telma Cabrera, y sin embargo acaban de aceptar ese Tribunal Supremo Electoral como candidato a diputado a una persona, Manuel Valdizón, que viene de cumplir condena en Estados Unidos por lavado de dinero, haberse declarado culpable para tener menos tiempo de condena. Regresa al país porque tiene otro proceso sobre el caso Odebrecht, está en proceso su caso, logra una libertad condicional y ahora es candidato a diputado y lo aceptan como idóneo para ser candidato a diputado. Entonces uno dice, bueno, o sea, casi parece que en Guatemala los candidatos para ser, tienes que ser perseguido internacional, estar en la lista Engel de Estados Unidos, estar en la lista Magnitsky también de Estados Unidos y ser un corrupto decidido, ¿no? Y entonces logras tener una candidatura. Eso es lo más triste para mí en este momento, es tener ese tipo de candidatos en las listas electorales, porque entonces, ¿qué alternativa le dejas al país? Y luego con un voto que tú saques, aunque estés en la lista Engel, resulta que con un voto que tú saques te están legitimando. Entonces, casi como obligarnos a los guatemaltecos a legitimar a los hechores de la corrupción. Y ellos lo que están buscando son 4 años de inmunidad. Porque al final entonces tienes una inmunidad si tienes un puesto de elección y entonces no te pueden seguir los procesos que tienes en curso. Entonces, sí, y realmente vemos cómo las mujeres somos las más afectadas, digamos, en esa lucha desigual, ¿verdad? Aunque también hay mujeres de candidatas, o sea, no puedo decir que no. Hay otras mujeres, la hija del genocida Ríos Montt está de candidata presidencial, teniendo un impedimento constitucional para hacerlo, porque sí está previsto en la Constitución que no puedan los familiares directos de golpistas militares tener un puesto de elección. Y entonces, pues, bueno, tenemos ese tipo de candidatos, pero Sí, realmente, pues, la pregunta era sí, yo estaba muy involucrada y seguramente muy, muy activa en materia de sobre todo auditoría social, lo cual me ponía en un perfil para ser precisamente candidata de esa unidad de partidos democráticos que se estaba construyendo.
Hacer lo que usted nos va contando sobre toda esta situación, de que sí hay hasta cierto punto una persecución política, vamos a decir, a personas de género femenino hasta cierto punto, ¿no? Con todo lo que viene a ser todos estos candidatos que en su gran mayoría pues son hombres los que están siendo condenados o han sido condenados en las circunstancias que usted ha mencionado. Y algo que me llama la atención y que quizás va ya para hacer la pregunta final, para cerrar acá, y es cómo ha abordado la cuestión de género en todo lo que ha sido su desempeño como alta comisionada de Naciones Unidas para el tema de refugiados, que ya nos ha ido comentando un poco sobre eso, y en lo que fue también la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala. Todo esto también que se conecta hasta cierto punto con lo que hemos estado hablando del tema de pues impunidad y claramente todo lo que es una reforma al sistema.
Bueno, yo creo que el hecho de ser mujer a veces tiene ventajas y la verdad que contamos con las desventajas tradicionales, pero creo que sobre todo el conocimiento, ¿verdad? El poder uno defender con conocimiento y con base académica sus ideas tiene mucho que ver. Y sobre todo, pero sí es cierto que uno pelea en un mundo de hombres, ¿verdad? Y a veces las ideas, las perspectivas no siempre son las mismas, pero sí creo que no puede estar completa una política, o no puede estar completa una decisión de Estado, o no puede estar completa una iniciativa si no se ve desde los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Ni solo mujeres, ni solo hombres, sino hombres y mujeres, y además con una diversidad académica o diversidad de conocimiento, que es lo único que hace pues una perspectiva integral de, en materia de política pública. Y sí, creo que, bueno, y eso lo heredé de mi mamá, o sea, siempre he sido muy combativa, siempre he dicho las cosas como son, y creo que eso también molesta mucho a la gente, pero también lo respetan a uno, ¿verdad? Porque uno puede decir lo que piensa y no le importa qué pasa, o sea, hay que ser un poco diplomático, pero a veces no quedarse callado. Y creo que en el caso de las mujeres nunca nos tenemos que quedar calladas, sino también pelear. Y cada vez creo yo más ha sido esa conciencia de género, creo que ha crecido muchísimo y sobre todo en materia de seguridad. Es increíble, pero digamos, nosotros tenemos una red centroamericana de seguridad democrática y todas somos mujeres. Y cuando hicimos, yo me acuerdo cuando hicimos la reunión sobre inteligencia policial, vino el jefe de inteligencia policial de Costa Rica y nos decía: yo no puedo creer que alguien, o sea, no sé si ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo o no tienen miedo, pero nadie se le había ocurrido nunca hacer una reunión de inteligencia policial y todas son mujeres, dice, claro. Entonces creo que las increíblemente, digamos, vemos a la licenciada, a la doctora Reynoso, ¿verdad? En República Dominicana hay muchas mujeres, en Argentina, en Nicaragua, Guatemala, en todos los países, y estamos llevando adelante los temas de seguridad y defensa, y eso creo que para mí es algo muy interesante en un medio tan manejado, ¿verdad? Desde una perspectiva de hombres y sobre todo militares, ¿verdad? Que hay mucho pensamiento militar. Y creo que eso le da un gran aporte y diversidad al pensamiento en seguridad y defensa. Y creo que vamos a seguir siendo las mujeres las que vamos a estar también. Y también sufrimos las consecuencias, creo que más que los hombres a veces, ¿verdad? Porque se nos castiga por ser insurrectas, ¿no? Y por decir lo que pensamos y por estar en temas que no deberíamos estar, según muchos, ¿verdad? No escucho. Ay, perdón, no escucho.
Y ahí, ¿me escucha?
Ahora
Ya.
sí, ahora sí.
Ah,
Sí.
excelente. Bueno, pero ya de manera breve, digo que satisfecho con su ponencia, su desempeño. Y con relación a la propuesta de la inteligencia policial, le aseguramos que le llevaremos la misma a la doctora Josefina Reynoso Chicón, directora del Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, para que ella lo pondere. Muchas gracias.
No sé, doctora Carmen, si tiene algún mensaje que quiera dejar a nuestros radioescuchas. Tiene el micrófono abierto en caso de.
Bueno, agradecerles
Agradecerles
nuevamente la
nuevamente la
invitación, ¿verdad?
invitación,
Pero yo
¿verdad?
sí
Pero yo
pienso
sí pienso
que hay que,
que
sobre todo las
sobre todo las
políticas de
políticas
seguridad
de
se
seguridad se
construyen desde las
construyen desde
realidades
las realidades
individuales y de
individuales
las
y de las
realidades
realidades
colectivas. Y
colectivas.
por eso
Y
me
por eso
parece
me
muy
parece muy
importante que las
importante que
mujeres
las mujeres
alcemos la
alcemos
voz
la
porque
voz,
somos,
porque
estamos
somos
muchas
muchas
veces
veces
más
más
en
en
contacto
contacto
con
con
las
las
inseguridades.
inseguridades.